Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en el 2015, fallece el pintor, caricaturista y humorista venezolano Pedro León Zapata. Zapata es una figura relevante del periodismo gráfico de Venezuela. Su amplia formación humanística le sirvió para interpretar, por medio de sus ilustraciones, las más diversas manifestaciones culturales y artísticas de la cultura española e hispanoamericana. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Ariana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones.
Titulares Cultura al Día.
Casona Cultural Aquiles Nazoa presenta a Jesús Sevillano cantando al amor y la amistad. Presidente Maduro conmemora el 4F llamando a enfrentar la corrupción con la fuerza de la rebeldía. Alcalde del municipio Guaycaipuro de Miranda informa sobre el mejoramiento de vías en el estado. Mercado de valores, una opción de inversión y financiamiento en 2023. Terremoto de magnitud 7.8 sacude el sur de Turquía. Caracas y Licey protagonizan séptimo duelo en Serie del Caribe 2023.
Cultura.
El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó a través de su cuenta de Twitter que la Casona Cultural Aquiles Nazoa presentará el próximo domingo 12 de febrero al intérprete caraqueño de larga trayectoria en la música folclórica Jesús Sevillano. Jesús Sevillano nació el 8 de septiembre de 1932 en la parroquia San José de Caracas. Como solista grabó más de 30 álbumes, siendo uno de los tenores venezolanos más destacados de la historia musical nacional. Entre los géneros más destacados de su trayectoria se perfilan la música llanera, boleros, baladas, entre otros. Las múltiples aristas en las que se ha bifurcado la manera de interpretar el arte a través de la tecnología fue el eje temático que abordó Pincel Digital el día de hoy en su programa semanal. En ese sentido, el estudio contó con la presencia del artista visual, museólogo, docente e investigadora Carmen Michelena, quien explicó sobre cómo el mundo de las tecnologías aplicadas a la información y la comunicación han propiciado una forma radical de interpretar el arte. Asimismo, a través de los micrófonos de Pincel Digital, hizo especial énfasis en los NFTs y en la importancia de que los artistas se incorporen al mercado del arte en ese lenguaje. Son las 12 y 4 minutos.
Somos Cultura.
El escritor venezolano y profesor de creación literaria en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, Julián Márquez, conversó sobre su labor en el noticiero Cultura al Día, compartiendo sus experiencias.
Bueno, previamente yo había dictado unos talleres particulares. Pues mi primer taller fue organizado por un grupo de estudiantes, a partir sobre todo de un muchacho, bueno, que lo acabo de mencionar, Alejandro Sebastián, que es el prologuista de este libro de cuentos recién publicado por El Perro y la Rana, que me propusieron hacer un taller, y yo los complací, bueno, dictando ese primer taller. Después, a través de algunos amigos, un amigo, puedo mencionarlo, el poeta Roger Herrera, siendo el funcionario del CONAD, ya de esa institución ya desaparecida, me invitó a dictar unos talleres, especialmente taller de narrativa. También en eso más tarde, Gabriel Jiménez Gemán, luego también, estando precisamente en el CONAD, también me contactó para dictar unos talleres. Por allí comenzaron mis inicios como facilitador de talleres de creación literaria.
Además, habló sobre su trabajo reciente y sobre su libro publicado en la Filmed 2022, Subterráneos Insondables.
Bueno, este libro, Laberinto Insondable, es una especie de obra selecta porque en él se recogen 4 libros de cuentos ya previamente publicados. Ese libro tiene un prólogo del escritor, el profesor universitario, profesor de letras, Alejandro Sebastiani. Y ahí, bueno, él hace algunas referencias, nos conocemos muy bien, él hace algunas referencias de lo que él conoce, tanto de mi persona como de mi obra. Entonces yo creo, bueno, que es una gran oportunidad para acercarse un poco a mi escritura, la publicación de este libro, que se hizo a través de la editorial El Perro y la Rana, a través de la lectura de esos 4 libros de cuentos insertos en este libro Subterráneo Insondable.
Nacionales.
El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado al pueblo a denunciar a bandidos y corruptos que utilizan las banderas de la Revolución Bolivariana para obtener beneficios personales. Respecto de los hechos de corrupción que opacan el proceso revolucionario, el mandatario dijo: "A los corruptos que se disfrazan de chavistas hay que enfrentarlos". Además, habló sobre las nuevas generaciones de la revolución.
A la generación de oro, que son ustedes, muchachos y muchachas, la unión de la generación del 4 de febrero con la generación de oro forjada por el comandante Chávez, forjada en revolución, forjada en valores, como debe ser la forja de los verdaderos patriotas, de las verdaderas patriotas, en los valores, en primer lugar, de la dignidad nacional. Fue la primera luz que se prendió aquel amanecer del 4 de febrero. Fue la primera luz que se prendió, la luz del 4 de febrero, en sus primeros destellos, nos trajo de la dignidad traicionada y mancillada durante siglos, la dignidad nacional. Es por eso que hoy y todos los 4 de febrero celebramos en unión cívico-militar la dignidad nacional, el día de la dignidad nacional rescatada aquel 4 de febrero.
Somos noticia.
Alex Saab es postulado al Premio Nobel de la Paz, así lo indicó la vicepresidenta de la Liga, Nahat Semouri, quien valoró el aporte de Saab ante las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela. Expresó que la iniciativa de la postulación al diplomático está basada en el análisis del expediente de esta persona y ese expediente señala que se expuso al peligro para obtener productos alimenticios y medicamentos de Irán, un país que se encuentra en fuerte desacuerdo con Estados Unidos. Por otra parte, la vicepresidenta de la Liga explicó que el caso de Alex Saab forma parte del bloqueo económico impuesto a Venezuela. Son las 12:09. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, sostuvo una reunión de trabajo con los directores y las vocerías de los mercados municipales para atender las recomendaciones y recibir propuestas a fin de mejorar los servicios que se prestan en estos espacios. Así lo informó Meléndez en su cuenta de Twitter, donde señaló que con estas propuestas actualizaremos ordenanzas para seguir sistematizando la ciudad capital hacia la Caracas inteligente que nos hemos propuesto. Además, destacó que con la Compañía Integral de Mercados y Almacenes, Inmerca, el ente optimiza progresivamente y con gran voluntad los mercados municipales de Caracas.
Regionales.
El alcalde del municipio Guaycaipuro del estado de Miranda, Farid Fraija, señaló que entre las proyecciones para este 2023 se encuentra la adquisición de maquinaria para el mejoramiento de las vías de penetración de las zonas productivas.
Te comentaba justamente lo que fue la consulta que se hizo el año pasado en virtud de esa iniciativa de preguntarle a la gente hacia dónde orientar los recursos del Estado. Fue una iniciativa del gobernador Héctor Rodríguez. Fíjate que esa consulta dio también que en 2 parroquias del municipio, muy especialmente Cecilio Acosta, uh-huh, ¿no? Acá San Diego, San José, la Corte del Guayabo, la Corte de Maturín, el Laurel, y en la otra parroquia, que es Altagracia La Montaña, que son dos parroquias productivas, lo que la gente demanda son justamente el tema de las vías, ¿no? De las vías, no solamente las vías urbanas, sino bien como lo mencionas, las vías de penetración agrícola, las vías rurales. Está previsto para este año, en ambos casos, con la gobernación atender esto. Pero dentro de las proyecciones que tenemos con la alcaldía, vamos a adquirir maquinaria para mejorar el tema de las vías de penetración hacia las áreas productivas. Esto lo hemos venido haciendo en conjunto con el plan de mejoramiento vial.
Fraija también informó sobre la aplicación de 10.000 toneladas de asfalto en las vías urbanas. Asimismo, entre los planes también se encuentra el mejoramiento de las vías rurales. Son las 12 y 11 minutos. Habitantes del sector Santa Rosa, en el estado Zulia, realizaron una jornada de venta de rubros producidos localmente. La vocera del sector, Estela Meleán, dio más detalles sobre la jornada.
Fernando, es lo que nosotros ponemos a la venta acá en las mesas. Y hoy estamos acá presentando lo que nosotros producimos en nuestros sectores. Como pueden ver acá, tenemos el cilantro, tenemos cebollín, yuca, producimos otros rubros, pero dependiendo a la época y a la cosecha que vamos sacando, que vamos alternando, es lo que nosotros ponemos a la venta acá en las mesas y las ventas que realizamos a cielo abierto.
La producción se ejecuta a través de los núcleos familiares en los diferentes sectores de la parroquia San Isidro.
Somos un territorio netamente productor.
Por su parte, la jefa de la VH Villapol Morales, Lisbeth Vergel, expresó que el sector es netamente productor y que el objetivo es dar a conocer los rubros creados en la región.
Economía.
El mercado de valores venezolano ha presentado resultados positivos en el último año, a pesar de ser desconocido para la mayoría de la población y de las medidas coercitivas implementadas desde los grandes polos de poder contra el país. Uno de los principales actores del mercado bursátil venezolano, la Bolsa de Valores de Caracas, culminó el año 2022 con un monto emitido nominal de $41.722.817 en instrumentos de renta fija. El presidente de esta bolsa, Gustavo Pulido, explicó que esto forma parte de un plan estructurado de crecimiento que inició en el 2018 para llamar a las empresas privadas a emitir instrumentos, lo cual ha tenido una acogida favorable. El secretario de Desarrollo Económico, Julio Melo, anunció la creación del Observatorio Económico en el estado Aragua, con el propósito de dirigir esfuerzos para impulsar el ámbito industrial de la región. En tal sentido, Melo explicó que el observatorio permitirá conocer en tiempo real las potencialidades con las que se cuentan y hacia dónde dirigir los esfuerzos en la toma de decisiones. Asimismo, el secretario de Desarrollo Económico informó que realizarán ruedas de negocios para mostrar las posibilidades del estado Aragua, dejando abierta la invitación para que todo aquel que esté interesado en invertir desde lo privado tenga las puertas abiertas para atraer capitales.
Noticias del Alba.
El general de Ejército de Cuba, Raúl Castro, fue nominado este domingo como candidato a diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, que será elegido el próximo 26 de marzo. La nominación de Castro se dio durante una sesión extraordinaria en la Asamblea Municipal del Segundo Frente, territorio de la provincia de Santiago de Cuba, en el oriente de la isla. Es importante recordar que el general Raúl Castro fue presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018. También fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros. Son las 12 y 15 minutos. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia alertó que más de 2.800 comunidades fueron afectadas por los fenómenos naturales en el país. El titular de Desarrollo Rural, Remy González, puntualizó que el fenómeno climatológico de la sequía y la helada ha afectado particularmente a la zona occidental y las zonas más orientales. Asimismo, se informó que dentro del Plan Plurinacional de Respuesta Inmediata a la Sequía se tienen perforados 234 pozos para la captación de aguas subterráneas y de ellos 34 ya fueron entregados a las familias con equipamiento de tanques.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Un terremoto de magnitud 7.8 se registró la madrugada de este lunes en Turquía, según lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. También reseñó que el epicentro del sismo se localizó al este de Durtahi, en la provincia de Gaziantep. Al respecto, el ministro turco del Interior, Süleyman Soylu, declaró que se ha emitido una alerta de nivel 3 en la región afectada, según recoge el periódico Yeni Safak. De momento se han reportado al menos 1.300 fallecimientos tras el movimiento telúrico, que tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Posteriormente se registraron tres réplicas en la misma zona, la primera de magnitud 6.7, la segunda de 5.6 y la tercera de 5.2. Son las 12 y 17 minutos. Desde el inicio de los disturbios en Brasil, al menos 650 personas han sido imputadas ante la justicia por su presunta implicación en actos golpistas. Mientras tanto, el exmandatario Jair Bolsonaro admitió que no se siente positivo con el futuro económico de su país. Desde la fiscalía afirmaron que otras 152 personas sospechosas de estar implicadas en los actos golpistas fueron detenidas en un campamento frente al cuartel general del ejército en Brasilia. Por otro lado, el pasado 8 de enero, cientos de partidarios de Jair Bolsonaro invadieron las sedes del Congreso Nacional, la Presidencia y el Supremo Tribunal Federal, reclamando una intervención militar para derrocar al gobierno de Luis Inácio Lula da Silva.
Somos periodismo. Deportes.
Los dos equipos más populares en las ligas de República Dominicana y Venezuela, Tigres del Licey y Leones de Caracas, coinciden por cuarta ocasión en la historia de las 65 ediciones de la Serie del Caribe. La última vez que se enfrentaron estos conjuntos fue hace 16 años, en la última fecha del recordado torneo que se disputó en los Diamantes de Maracay y Valencia, donde se coronaron invictos del equipo capitalino. Entre los participantes del equipo venezolano este año, por los Leones subirá a la lomita el carabobeño Eric Leal, refuerzo del Magallanes que en la serie final formó parte de la rotación de los Tiburones de la Guaira. Son las 12 y 18 minutos. Los integrantes del Comité Organizador Regional de los Quinto Juegos Deportivos ALBA 2023 realizaron una inspección de las instalaciones del Complejo Deportivo La Fragua y el Centro Hispano-Venezolano que serán utilizados para esta cita deportiva. La visita a estos espacios tuvo como objetivo revisar las condiciones estructurales en las cuales se desarrollarán las disciplinas de ciclismo BMX Racing y ciclismo MTB, entre otras. La quinta edición de los Juegos Deportivos ALBA 2023 se efectuará del 21 al 29 de abril en Caracas, La Guaira y Miranda y reunirá a más de 3.500 atletas provenientes de 11 países latinoamericanos y caribeños, más Rusia como invitado especial.
Somos periodismo.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Sara Azócar, actriz y directora participante del 8º Festival de Jóvenes Directores del Trasnoche Cultural. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultural Día.
Las 12 y 20 minutos.
Síguenos en Twitter, @albaciudad.
En el poblado de Siquisique, en el municipio Urdaneta del estado Lara, existen leyendas que son transmitidas oralmente de generación en generación. Y por la significación que tienen para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la leyenda de los compadres de Guacamuco. En el cerro Guacamuco, que bordea el norte del pueblo de Siquisique, se cuenta la leyenda que existieron unos compadres muy amigos que se quisieron mucho, pero luego tuvieron una gran pelea y jamás llegaron a contentarse. Cuando los compadres murieron, sus almas quedaron en pena, vagando por las noches. Era costumbre que las personas del pueblo se instalaran en los solares de sus casas a mirar hacia el cerro, donde al parecer se divisaban dos luces similares a dos bolas de fuego, las cuales iban acercándose poco a poco. Las personas interpretaban ese acercamiento como el alma de los dos compadres que querían unirse y perdonarse. Conocimos la leyenda de los compadres de Guacamuco, patrimonio cultural del estado Lara, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Bob Marley nació el 6 de febrero de 1945 en Nine Miles en Jamaica. Fue una figura destacada en el desarrollo de la música reggae. Considerado uno de los músicos más influyentes de su generación, su trabajo es fundamental en la difusión de la música jamaiquina por todo el mundo. La música de Marley estuvo fuertemente influenciada por el clima político y social de su país natal, y sus letras a menudo trataban temas de pobreza, racismo y violencia.
Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El optimismo es una actitud positiva que las personas escogen ante una problemática o una experiencia difícil. Los optimistas suelen enfrentar sus desgracias o errores mediante el humor y la resiliencia, sacando lo mejor posible de lo que ha salido mal y así obtener impulsos para conseguir sus objetivos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Y ahora, derecho a la lectura,
promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poema El Arco Iris, de Morita Carrillo, libro Cardenalito, lengua y literatura, de primer grado, página 102. La mamá del arco iris es una gota de agua. El papá del arco iris es un rayito de sol. Él es un pajarito siete colores que ha colgado su nido cerca de Dios.
Una producción de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Miguel Zuniaga, del municipio Díaz, La Guardia, Estado Nueva Esparta, y
Radio Talento, Radio tu voz Talento. Escolar, tu voz escolar.
Las 12:25.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 26 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este lunes estaremos conversando con Sara Azócar, actriz y directora participante del octavo Festival de Jóvenes Directores del Trasnoche Cultural. Bienvenida, Sara, a estos espacios de Noticiero Cultura al Día.
Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Sara. Para comenzar, para esta octava edición del festival decidiste competir con una obra de uno de los grandes dramaturgos de la historia, William Shakespeare. ¿Cómo, o sea, por qué este autor y por qué la pieza Medida por Medida?
Sí, bueno, nosotros teníamos tiempo desde la agrupación, desde la Rota Teatro, y con un grupo de compañeros trabajando el gesto y la máscara, y veníamos haciendo... generando situaciones, serie de secuencias con acciones, y un proyecto que yo tenía en mente desde hace tiempo era poder llevar una historia, un clásico de la dramaturgia, poderlo llevar a la máscara. O sea, me lo planteé desde hace un par de años como un reto personal, para generar cómo sería ese proceso de generar esa adaptación. Y por eso escogí, en principio escogí en Shakespeare. Luego, revisando pues su obra, fui descartando también, no solo por un interés en la historia, sino también por cuál texto podría ser más funcional para poder llevarlo a la máscara. Evidentemente, yo creo que cualquier texto, con el tiempo necesario y con el trabajo necesario, podría hacerse, o sea, podría llevarse a la máscara, pero en este caso decidí que fuera Medida por Medida, justamente porque nos plantea una temática sobre la justicia que es bastante contemporánea. Entonces se asentaron las dos cosas, tanto la historia como lo funcional para la adaptación también.
Okay, esta historia ya tiene siglos en la vida del teatro, pero con tu perspectiva, ¿cuál fue el enfoque en tu propuesta, justamente eso que nos comentas de la máscara, para la historia?
Sí, pero... realmente lo que hicimos a nivel técnico fue llevar la obra, dada la frase, la idea de la escena, poderla llevar a acciones y de alguna manera es a verbo, ¿no? Convertir un poco el que hace Shakespeare en texto en verbo. Esa es la creación.
Sara, tenemos un poquito de problemas con el retorno. Si te puedes mover a un sitio donde tengas mejor señal, por favor.
Ajá, subir aquí me escucha un poco mejor.
Ahí se escucha mejor, sí.
Ok, perfecto. Bueno, y a nivel de historia, me sorprendí mucho porque yo había leído varias obras de William Shakespeare, pero no conocía Medida por Medida. La conocía por referencia y me topé con esta historia y me pareció, o sea, si normalmente Shakespeare resuena por lo brillante de su palabra y como... digamos, lo entramado de las historias, que siempre son muy, o sea, están muy inteligentemente engranadas, Medida por Medida me pareció de una vigencia, y, o sea, me sorprendió la vigencia. Porque tú puedes leer clásicos y decir, no, esto es bastante vigente, pero los personajes de esta obra y las situaciones de esta obra aparecieron en Venezuela 2023 totalmente, en Plaza Venezuela.
Wow, excelente. Justamente eso que venimos hablando de la máscara me llama mucho la atención con lo que has podido compartir a través de las redes. Entonces, ¿por qué ese recurso de la máscara para contar una historia que nos comentas resulta súper contemporánea?
Sí, a ver, a mí personalmente me interesa el estudio del gesto y de la máscara, los diferentes tipos de máscaras. Con La Rota teníamos ya, este año serían 6 años investigando la máscara, los diferentes tipos de máscara. Hemos pasado por la máscara neutra y la máscara larvaria. Uh-huh. Esta que vamos, con la que vamos a trabajar en Medida por Medida, es la máscara larvaria. Okay. Y particularmente, bueno, a mí me parece muy interesante poder hacer un planteamiento o una propuesta escénica desde el silencio. Hay palabras en la obra, en algún momento hay palabras, no precisamente de los actores, pero, o sea, hay informaciones que se dan también para una mayor comprensión. pero me interesa también el silencio como propuesta escénica, ¿no? Porque no estamos tan acostumbrados a trabajar desde el silencio, y creo que en el silencio se pueden conseguir tiempos y ritmos y situaciones muy interesantes también.
Así es. Sara Montar, Shakespeare siempre trae consigo expectativas y responsabilidades, ya que son historias, como hablamos, conocidas a nivel mundial. ¿Hubo alguna dificultad o duda a la hora de abordar y adaptar el texto y darle vida a tu manera?
Muchísimas.
¿Cuáles no?
Todas las dudas. En principio, a ver, yo también me lo cuestioné al decidirlo. Yo dije, estoy haciendo una locura. O sea, esto está muy loco. Quitarle la palabra Shakespeare es como una demencia. ¿Me atrevo o no me atrevo? Yo me lo cuestioné. Pero luego, a ver, tenía demasiadas ganas de hacerlo también. Tenía muchas ganas de poder generar ese reto personal, de poder hacer esa adaptación. Y en el proceso me di cuenta que no estábamos haciendo una maldad, sino que lo que estábamos haciendo era honrar lo que Shakespeare propone en el fondo de su palabra. ¿Sí? Pero la palabra, de alguna manera, así como se puede traducir del inglés al castellano, medida por medida, se puede traducir al italiano, o a un idioma indígena, podemos traducirlo al silencio como idioma. Entonces, básicamente, ese fue el trabajo. Pero sí, hubo dudas, por supuesto. Además, el proceso de montaje implicó una depuración diaria, porque fue adaptar en principio la obra a acciones, pero cuando la estábamos montando era generar una obra en cada ensayo.
Okay.
¿Y una obra nueva?
Imagínate.
Fue un trabajo de muchos cuestionamientos, pero muy satisfactorio también.
¿Y por qué el aprovechar el marco del festival para montar esta edición de la obra? ¿Para tener como un tiempo y presionarse, o simplemente para exponer esta nueva perspectiva?
Bueno, creo que el festival es una ventana muy interesante para las propuestas las propuestas diferentes o las propuestas alternativas. Y creo que teníamos esto en mente desde hace tiempo. Estaban las ganas, yo tenía mi proyecto ya desde hace como unos 4 años, quería poder hacer esto, pero yo misma no me había... A ver, sí, tiene un poco que ver con lo que dices del tiempo, fue como un rigor para mí.
Claro, te pone fecha.
Es decir, tengo una fecha, si meto el proyecto y puedo quedar en el festival, tengo una fecha para hacer esto y es el momento para hacerlo, porque tengo 4 años dilatando la posibilidad de hacerlo. Quizás le tenía un poco de miedo, la verdad. Pero sí, al final del festival me ayudó a poder concretarlo también, de alguna manera. O tener las fechas y el espacio me ayudó a ponerme también una meta.
Ok, excelente, Sara. Estamos conversando con Sara Azócar, actriz y directora participante del 8º Festival de Jóvenes Directores del Trasnoche Cultural. Sara, en este trabajo tienes actores que vienen de, digamos, escuelas y entrenamientos diferentes, a pesar de que todos están reunidos en la Rota Teatro. ¿Cómo fue trabajar perspectivas quizás diferentes y contrastantes? ¿Y quiénes son estos que te acompañan en el proyecto?
Sí, bueno, me acompañan, primero los nombro, me acompaña Kareli Mujica, me acompaña Marc Cipriani, me acompaña Maricela Montiel, Betania Llanes, Douglas Uniaga, Yerdis Hernández y David Olave. Estos son los intérpretes del trabajo. Tenemos, algunos están empezando este año con La Rota, otros ya tenemos 4 años, otros tenemos los 5 años, otros tenemos los 6 años. Y nada, a ver, somos amigos. Somos amigos que estudiamos la mayoría en diferentes espacios, pero coincidimos como en las búsquedas. Y en el camino de conocernos también hemos coincidido mucho. Creo que más bien, a pesar de venir de diferentes escuelas, tenemos como un mismo interés en la indagación del teatro gestual, del teatro físico, y bueno, también somos una misma generación, entonces creo que eso también influye mucho en los intereses.
Okay, perfecto. En este viaje que has tenido en el mundo del arte, digamos, de actriz, ahora directora, ¿cómo y por qué crees que surgió este primer impulso de querer dirigir?
Bueno, yo empecé a hacer teatro a los 8 años en Cumaná, soy de Cumaná, y a los 19 años, vamos a utilizar el verbo vulgar, me tocó dirigir el espacio donde venía actuando desde los 13 años, porque mi director se murió.
Wow.
Entonces, nada, me propusieron a mí para dirigir el espacio por un par de años hasta que me vine a Caracas, hasta los 22 años. Y realmente empezó como un trabajo de responsabilidad. quedé a cargo de la agrupación y me gustó, me llamó mucho la atención el territorio de la dirección, sin dejar de lado, por supuesto, el territorio que más me interesa, que es el territorio interpretativo, pero bueno, están muy enlazados también, están muy conectados. Entonces, siempre que haya un proyecto que me interese llevar a cabo o poder guiar o orientar, creo que ahí voy a estar de directora.
Buenísimo, Sara. A pesar de la realidad en la que vivimos y el país, ¿qué te mantiene hasta estos momentos en el teatro? Seguir apostando por el teatro.
Creo que mientras más difícil las cosas que hacer. O sea, a ver, si es uno el día a día lo puede vivir de muchas maneras, lo puede llorar, puede sentir rabia, puede sentir impotencia al sacar con las uñas muchas, o sea, tus ideas, ¿no? Que poder hacer algo con lo que uno comparte tenga que ser tan difícil y tan sacrificado, creo que nunca estaremos 100% de acuerdo con eso, creo que nunca estaremos de acuerdo con eso y nunca estaremos satisfechos con esa idea, pero de alguna manera el teatro justamente sirve para que en algún momento, un poco utópico todo, estos sacrificios y estos proyectos con las uñas sean cada vez menores y de alguna manera a alguien llegue, hacia las futuras generaciones, la idea de que esto es un trabajo y un oficio que se tiene que respetar como cualquier otro.
Así es, como cualquier otro. Ya para ir cerrando, Sara, un mensaje para quienes nos escuchan y para que no se pierdan Medida por Medida.
Sí, bueno, nada, los espero desde este viernes 10 de febrero en la Sala Plural del Transverso Cultural. Estaremos los viernes a las 5:30 de la tarde y los sábados y domingos a las 4:30 de la tarde, hasta el fin de semana que viene, hasta el domingo 19, pero hay un montón de propuestas más, creo que hay un montón de propuestas interesantes en este festival, así que los invito a que vayan a las que ya se han presentado, a la nuestra, Medida por Medida, y a las que siguen en el festival de Jóvenes Directores. Van a pasarla bien y van a ver cuatro propuestas diferentes también.
Así es, Sara, buenísimo. Muchísimas gracias entonces por estar aquí con nosotros el día de hoy en el Noticiero Cultura al Día, y todo el éxito del mundo en estas 6 funciones de Medida por Medida.
Vale, Oriana, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Igual, un abrazo.
Un abrazo a ti.
Y con esta entrevista a Sara Zócar, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les informamos que ahora este noticiero se escucha en la emisora radio comunitaria Misión 94.5 FM en el estado Lara. Le agradecemos a su director, Joan Ríos, por la oportunidad. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.